solamente domingo en la mañana, sino todos los días, de tener nuestros ojos fijados en Cristo Jesús. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Hemos estado ya por varios domingos estudiando acerca de tu legado, dejando un legado espiritual. Y hemos visto a través de la forma en que Moisés presentó la segunda vez los 10 mandamientos, cómo en cada uno de estos puntos nosotros podemos ir formando cualidades en nuestras vidas, dejando al Señor obrar en nosotros para transformarnos más a la imagen de Cristo, para que podamos nosotros luego dejar un legado espiritual a nuestros hijos específicamente y más ampliamente a todos que vienen detrás de nosotros. Es tan importante, hermanos, me hace pensar en Elías. Él estuvo enfrentando a una situación difícil. Parecía que los ejércitos que venían contra ellos eran demasiado. ¿Y qué hizo? El siervo de ese profeta tenía mucho temor. Tenía temor de tal grado que él no sabía qué hacer. Y el profeta dijo: Señor, abre sus ojos para poder ver los ejércitos del cielo que estaba a favor de ellos. Y hermanos, como acabamos de cantar, fija tus ojos en Cristo. Si nosotros pudiésemos realmente tener un abrir de ojos, aunque sea por un segundo, y ver realmente la batalla espiritual que está sucediendo en el mundo espiritual a nuestro alrededor, batallas que están atacándole a usted todos los días, todos los momentos, tratando de quitar tu atención de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, y poner tu mirada en las cosas de esta tierra, de poner tu mirada en situaciones que realmente no tienen ningún valor eterno, de estar preocupados por nuestra comodidad y por lo que más nos conviene a nosotros, en vez de viviendo como sacrificios vivos, santos, agradables al Señor. Entonces, si pudiésemos ver esa batalla espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor, transformaría nuestra vida. Cambiaría todo. Cambiaría nuestras prioridades. Cambiaría a cuántos cultos llegamos. Cambiaría cuándo llegamos a los cultos. Cambiaría con quiénes hablamos y de qué hablamos. Hablamos del tiempo, hablamos de animales, hablamos de terrenos, hablamos de un montón de cosas, sin hablarles de Cristo. Y esto, hermanos, lastimosamente incluye a lo que hablamos con nuestros propios hijos. Hablamos de su educación, hablamos de su comportamiento, hablamos de un montón de cosas, pero ¿cuánto tiempo realmente pasamos hablando a nuestros hijos de cosas espirituales? Fija tus ojos en Cristo. Aquí en Deuteronomio capítulo 6, en el capítulo 5 hemos visto cómo Moisés estaba presentando los 10 mandamientos de nuevo a esta nueva generación que se había levantado entre la nación de Israel, y cómo estas cosas se han aplicado a nuestras vidas para darnos las armas necesarias para dejar un legado espiritual a nuestros hijos. Llegamos al capítulo 6 y vamos a tomar el tiempo para leer los primeros 6 versículos, los primeros 9 versículos del capítulo 6. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Comenzamos la semana pasada a ver acerca de una iglesia bendecida. Vimos el famoso dicho, ¿verdad? Tal palo, tal astilla. Que tanto como somos nosotros van a ser nuestros hijos. Y vimos que alguien había dicho que el problema con eso es que la astilla es peor. Y a veces es cierto, hermanos, pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si nosotros nos dedicamos a dejar un legado espiritual a nuestros hijos, podemos, con la gracia de Dios y la ayuda de Dios, podemos decir que la astilla va a ser mejor que el palo. Vimos que los padres deben aprender los mandamientos de Dios y obedecerlos en sus vidas. Los hijos no van a obedecer a la palabra si los padres no están obedeciendo a la palabra. Tiene que estar sobre nuestros corazones. No solamente que los sepamos y más o menos los vivimos, sino que deben estar ahí siempre, presente en nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y tenemos que darles un buen ejemplo. Usted y yo tenemos que dar a nuestros hijos un buen ejemplo. Yo estaba viendo un programa de televisión en esta semana sobre un señor que estaba citando de otro señor en su libro. Y él dijo, hay tres cosas que impactarán la vida de sus hijos. El primero es ejemplo. El segundo es ejemplo. Y el tercero es ejemplo. ¿Qué le parece? Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos ejemplos a nuestros hijos. Que no seamos maestros solamente. Un maestro puede enseñar, pero quizás no lo va a hacer. Yo recuerdo cuando yo tenía como 10 años, yo en los Estados Unidos, yo me metí en una tropa de scout en los Estados Unidos, y tenía el líder de esa tropa, era un hombre ya algo grande, bueno, para nosotros era grande, ya no es tan grande, ¿verdad? Él tenía como 55 años de edad, eso ya no es tan grande ya, pero este hermano llegamos a acampar en un lugar, y él dijo, él se juntó a toda la tropa y pidió permiso de las tropas. Él dijo, mire, si ustedes, yo quiero pedirles algo, pero si ustedes dicen que no, no lo voy a hacer. Yo no quiero pedirles a ustedes nada de lo que yo no hago yo mismo, pero yo padezco mucho de la columna y tenía un catre ahí, dijo, ¿puedo dormirme en el catre? O si no, yo me duermo en el suelo con ustedes. Y claro, nosotros le dimos permiso, ¿verdad? Pero qué buen maestro de decir, mire, yo quiero poner el ejemplo. Yo quiero no pedirles que hagan algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Padres, nosotros debemos, miren, no hay que mandar los hijos a la iglesia, hay que llevar los hijos a la iglesia, y no solamente llevarlos, sino quedarse ahí con ellos. Ay, padre, yo llevo a mis hijos a la iglesia, qué bueno, pero no me quedo, yo regreso a la casa. Tenemos que poner el ejemplo. La semana pasada vimos la primera parte de este mensaje, de donde la iglesia bendecida es donde los padres son el ejemplo de lo que es ser obedientes a la palabra de Dios. Vimos que tenemos que hacer los mandamientos de Dios reales en nuestras vidas antes de que sean reales en las vidas de nuestros hijos. Si la palabra y los mandamientos de Dios no son reales para tu vida, olvídate, no van a ser reales para tus hijos. Tú tienes que vivir lo que dices creer. Tú tienes que poner a Dios en primer lugar si tú quieres que tus hijos pongan a Dios en primer lugar en sus vidas. Vimos que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para obedecerla. De nada sirve, hermanos, venir a la iglesia y dormir a través de todo el culto. Y todavía nadie está dormido, me parece, pero yo he visto a personas llegar a esta iglesia y estar así. Todo el culto. Mejor quédese en casa. ¿A quién está engañando? No está engañando a Dios. Y no está engañándome a mí. Yo veo cuando se duerme. Entonces, tal vez a los demás se me... ojalá que no me miren. ¿Por qué me eso? Me siento aquí enfrente. No. Para que nadie me mire, ¿verdad? Hasta que comienza a caer todo el cuerpo. No, tenemos que estar atentos, hermanos, a la palabra de Dios antes de poder poder obedecerlo. Luego tenemos que tener los mandamientos de Dios sobre nuestro corazón. De saber lo que Dios dice. La semana pasada pregunté, ¿cuántos de ustedes podían decir los 10 mandamientos en su orden? No voy a preguntar esta semana tampoco, para que levante su mano, porque aún pastores, aún líderes, a veces no lo podemos hacer. Debemos poder hacerlo. Y aún más de eso, hermanos. Si no tenemos la palabra de Dios sobre nuestro corazón, ¿cómo pensamos que realmente vamos a obedecerla? ¿Y cómo pensamos que vamos a poner un buen ejemplo para nuestros hijos? Hoy queremos seguir y terminar este mensaje acerca de la iglesia bendecida y concluir esta serie de mensajes sobre tu legado. Pero antes vamos al Señor en oración. Padre, bendice este mensaje. Háblanos, Señor, a nuestros corazones, transforma nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Deja, Señor, y permite que dejamos que nuestras vidas puedan ser de tal forma que dejemos un buen legado a nuestros hijos. Es mi oración en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una iglesia bendecida no solamente es donde los padres son el ejemplo de lo que es ser obedientes a la palabra de Dios, sino también donde los padres toman en serio la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Es muy importante eso. Hermanos, yo lo corregí en algún lado y no lo corregí en este. Eso no es Génesis 6, es Deuteronomio 6. Lo corregí en la transparencia siguiente, pero en esta primera no lo corregí. ¿Cómo vamos a poder tomar en serio enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? Tenemos, hermanos, que tener imprimidos los mandamientos de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Sabe cómo hoy en día las imprentas todavía funcionan de cierta forma, de la misma manera? Pero en la antigüedad, las primeras imprentas que tenían, tenía que poner el tipo en formas de letras, de plomo o una mezcla de metales, y luego tenía que pintar la tinta encima. Luego tenía como un marco donde ponía el papel. De ahí ponía el papel encima de esas letras, y luego pasaba debajo de una prensa y tenía que prensarlo para que la tinta quedara en el papel. Tenía que impresionar en ese papel. Y de eso estamos hablando, hermanos, de imprimir en nuestros hijos los mandamientos de Dios, de impresionar en sus vidas. No estamos hablando de forzar, aunque en la familia sí hay ciertas cosas que forzamos. Si los hijos no quieren obedecer, está bien, ahí está la puerta. Mientras esté debajo del techo mío, me van a obedecer. Y quizás sí va a ser de cierta forma forzada. Ahora, un padre que lo hace con amor, los hijos no lo sienten tan forzados, sino que entiende que es por amor. Pero ese es otro tema. Imprimiendo los mandamientos de Dios en sus vidas. Aquí en Deuteronomio capítulo 6, dice versículo 7, y las repetirás a tus hijos. La palabra repetir es la palabra hebrea sanan, que quiere decir afilar. En el contexto significa de enseñar diligentemente, imprimirlos o grabarlos en la vida de ese hijo. ¿Cuál es una de las mejores formas de enseñar?
Repetición. Cuando los niños son pequeños, todavía no pueden leer. Apenas están aprendiendo. ¿Qué hacen? La maestra saca una hoja que tiene la forma de una A y dicen, A, repítelo, A, repítelo, A. ¿Sí? Y así van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ahora que nos vamos creciendo, ya podemos leer, ya podemos razonar un poco más, entonces hay otras formas de aprender también. Pero la repetición, la Biblia dice, y las repetirás a tus hijos. No basta en decirlo una vez. Mire, ustedes que son padres saben eso. Tú dices a tus hijos, mire, hágame esto. Y ellos ya van saliendo antes de terminar las instrucciones de los padres. Y lo hacen a medias o no lo hacen bien. Es que yo voy a buscar un... Y vamos a bajar la cámara de video. Y yo, ellos iban para arriba. Que la cámara de video está al lado de la imprenta, de la impresora. Y el tipo se bajó y dice, ¿no está en el estuche? Yo no dije que estaba en el estuche. Estaba al lado de la impresora. Y ellos buscaban al lado de uno y era al lado del otro. Pues es otro punto y aparte, ¿verdad? Pero la cosa es de repetir. Hermano, no basta decir solamente, saca la basura. Hay que decir que cada vez es tiempo de sacar la basura. Saca la basura, saca la basura, saca la basura. Y cuando llega un día, ¿sabe qué? Un día, su mamá se levanta en la mañana y va para sacar la basura. ¿No está? ¿Qué? Uno de los hijos ya lo agarró, ya lo llevó. ¿Por qué? Porque ya aprendieron. Ya lo están obedeciendo por saber que necesita hacerlo, no porque alguien lo mandó. Y tenemos que repetir los mandamientos del Señor a nuestros hijos. Eso quiere decir fijar profundamente en el ánimo un concepto para que así este venga a ser su convicción propia. Mire, hoy en día estamos viviendo en un mundo en el cual los psicólogos y los trastornados de mente, la gente dice, mire, no hay que forzar cierta religión en la gente. Deja a los niños crecer y que ellos escojan cómo van a creer. No, hermano, si tú haces eso, van a resultar siendo rebeldes, inconversos, ateos para ti, no para Dios. Ateos completamente. Porque este mundo tiene mucha influencia en nuestros hijos y nosotros tenemos la verdad. Tenemos que imprimir, repetir en las vidas de nuestros hijos la verdad hasta que llegue a ser su propia convicción. Mencionamos el domingo pasado de que qué tanto gozo viene a nuestra vida cuando nuestros hijos comienzan a obedecer a la palabra de Dios por sí mismos, no porque papi está ahí mirando, sino que ellos van en un viaje y ¿qué? No toman, no fuman. ¿Por qué? Porque han aprendido que es correcto. Lean su Biblia. ¿Por qué? Porque papi lo manda. No, porque ellos ya aprendieron que eso es para su bien y es su propia convicción de leer su Biblia. Eso es lo que este pasaje está enseñando, de que nosotros fijamos profundamente en el ánimo de esa persona hasta que llegan a ser sus propias convicciones. Yo crecí en una familia cristiana. Mi papá es predicador, ha sido pastor por los últimos 30 años, pero yo siempre he dicho, yo no soy bautista hoy porque mis papás eran bautistas. Yo soy bautista hoy por convicción. Después de que ellos me enseñaron eso, yo mirando la palabra de Dios y yo comparando con otras religiones, yo digo, no, aquí yo soy bautista porque soy bautista. Y hermanos, nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios y enseñar a nuestros hijos que esta es la verdad, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Número dos, los hijos obedientes a la palabra de Dios serán de gran bendición a sus padres. Vamos a ver algunos versículos en cuanto a eso. Guarda su lugar aquí en Deuteronomio. Vamos a Proverbios capítulo 10. Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 1. Dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra
al padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, ¿qué? El hijo que camina en la verdad, como vimos en 3 de Juan, versículo 4, la semana pasada, que no hay mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Entonces, hermanos, cuando un hijo es sabio y camina, no solamente en la verdad de la palabra de Dios, aunque eso es sobre todo, ¿verdad? Pero aún cuando es una buena gente también, eso alegra al padre. En cambio, un hijo rebelde que anda robando y anda dañando la propiedad de otras personas, utiliza malas palabras, está enviciado, ¿qué? Es una tristeza para la madre. Es un pesar de corazón para ambos. Pero el que anda sabiamente, ¿qué? Alegra al padre. Vamos a Salmo 15. Ah, perdón, Proverbios 15. Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. No solamente llega a ser tristeza para su madre, sino menosprecia a su madre. Y el hijo sabio o la hija, no estamos mostrando preferencia, solo es el proverbio. El hijo sabio alegra al padre, llega a ser una bendición los que son obedientes a la verdad. Siendo ejemplos vivos de lo que es el vivir en obediencia a Dios. Cuando somos ejemplos vivos, los padres, de lo que es ser obediente a Dios, vivir obediente a Dios, entonces podrán los padres enseñar a sus hijos a diario, en toda situación de la vida. Miren lo que dice en nuestro texto, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, ¿dónde? Estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, en casa, fuera de casa, al empezar el día, al terminar el día, y si queremos leer entre las líneas, hermanos, en cada momento del día, cuando haya una oportunidad de estar enseñando a nuestros hijos, debemos aprovechar eso. El tiempo va volando, hermanos. Jonathan tiene 15 años. Ya tiene 17 años. Wow, ya cumplió 17. El otro año piensa ir a la universidad. Y yo recuerdo cuando era de este tamaño, tanto de alto como de hermoso, ¿sabes? Era una pelotita gordita. ¿Pero qué? Ya ha crecido. El tiempo va volando y tenemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da a enseñar a nuestros hijos. Mire, así se hace. Así no se hace. Y hermanos, eso es nuestra responsabilidad como padres. Siendo ejemplos vivos, podemos enseñar luego a nuestros hijos en toda situación de la vida. Y luego, memorizando, desplegando y practicando la palabra de Dios en sus hogares. Mire versículos 8 y 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos ortodoxos toman esto a la letra de la ley. Ellos tienen unas cajitas de cuero, con unas tiras de cuero, donde ponen versículos de la Biblia en hebreo en esas cajitas y los amarran a sus brazos. Lo ponen aquí en su frente y lo amarran en su cabeza para cumplir con la ley de la palabra de Dios. Hermano, eso no hace nada en sí. ¿Qué va a hacer un versículo impreso en un papelito cargado en el frente? No está hablando de literalmente cargar versículos en el frente. Está diciendo que debe estar dentro de nosotros todo el tiempo. Y vamos a ver qué significa eso. La palabra no debe ser altar, debe ser atar. La palabra atar es la palabra kashar. Ese quiere decir física o mentalmente. Se puede hablar de amarrar algo al frente y andarlo así, pero no está, eso de nada nos ayuda. Lo que está hablando aquí es mentalmente, debe estar enfrente a nosotros todo el tiempo. La palabra de Dios debe ser céntrico para nuestra vida. Dice atarlo como ¿qué? Como señal. Como señal. Como un memorial. Como un recuerdo. Debe estar sobre nuestra mente como algo para recordarnos todo el tiempo. Para recordarnos todo el tiempo. Esa misma palabra también puede significar como un monumento, pero en el contexto no está hablando de un monumento, está hablando de un memorial. ¿Pero qué hace un monumento en un terreno? Cada vez que llegamos ahí, uno va y lee la plaqueta o qué sé yo, y dice, aquí es donde estuvo la guerra de no sé qué año en no sé qué. Es para recordarnos de lo que pasó ahí. Y mentalmente ponemos memorial, un recuerdo, un monumento en una imagen mental quizá. ¿De qué? De que eso es lo que Dios quiere que yo haga en mi vida todos los días. Que no solamente sea algo que yo hago hoy, domingo, porque es día del Señor, y el lunes pongo los monumentos y los memoriales y los recuerdos a un lado y llego al mundo y vivo como yo quiera. No, para nada. Sino debe ser algo que yo vivo todo el tiempo. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículos 1 al 3. Proverbios 3, 1 al 3. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces, ¿qué está diciendo? Recuerda. Si no vamos a olvidar, ¿vamos a qué? Recordar. No te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello. Escríbalas en la tabla de tu cuaderno. Hay varios hermanos que toman apuntes en los cultos. Excelente idea. Ahí tenemos apuntes para poder hacer referencia después, para poder repasarlo. Y no hay nada malo en eso. Pero no está aquí diciendo, escríbelos en la tabla de tu cuaderno. Dice, en la tabla de tu corazón. ¿Por qué? Porque si ustedes son como yo dejo la tabla en la casa. Yo hoy en la mañana tengo que confesar algo a mi esposa, todavía tengo que ir por pan. Tenía que haber parado por pan en la salida y se me olvidó cuando iba a recoger a los hermanos. ¿Por qué? Porque soy olvidadizo. Entonces, ¿qué? Debo escribirlo en la tabla de mi corazón. ¿Por qué? Gracias a Dios, llevo mi corazón donde quiera que voy. Eso es lo que Dios quiere, que sea algo para recordarnos. Dice, regresando a nuestro texto, dice, átalos, ¿a dónde? Átalos, como señal, ¿dónde? En tu mano, en las manos, los instrumentos de acción. Nuestras manos hacen cosas, con las manos escribimos, con las manos martillamos, con las manos las hermanas preparan las comidas, con las manos hacemos muchas cosas. Son instrumentos de acción. Y esto habla, hermanos, de nuestra voluntad. Debemos atar las palabras de Dios como un recordatorio sobre nuestro corazón para que cuando viene tiempo de acción en nuestra vida, nuestra voluntad está recordando lo que Dios quiere de mí. Y que yo haga su voluntad con mi voluntad. Dice, átalos en tu mano. Y dice, estarán como frontales entre tus ojos. Frontales son las filacterias. Esas son las cajitas que utilizan los judíos. Entre los ojos. ¿Los ojos son qué? Los ojos son los órganos de dirección al caminar y a movernos. Cuando nosotros vamos a algún lado, aunque yo no estoy mirando aquí, mi vista periferal, o periférico dice, ¿verdad? Periférico, mi vista periférico está viendo acá, yo puedo ver mi mano ahorita, no estoy enfocado en mi mano, pero yo puedo ver mi mano. sirven para darme dirección, a menos de que salga de una farmacia aquí en la entrada.
Ustedes saben, quebré mi tobillo por no estar fijando dónde iba.
Estaba fijando en unos hombres para darles tratados. Pero los ojos sirven como instrumento de movimiento para darnos dirección en nuestra vida. Y dice en la frente. La frente es el aposento del pensamiento y propósito. La mente es la procreadora de la acción humana. Toda cosa, cuando yo extendí mi mano para decir, yo puedo ver mi mano aquí, mi cerebro mandó señal a mi mano para que fuera acá. Todo lo que hace mi cuerpo es dirigido por mi frente, por decirlo así, por mi mente, por el centro de que dirija todo. Hermanos, ahí es donde debe estar la palabra de Dios en nuestra vida. Debe estar ahí para manejar, para dar dirección a nuestra vida en todo sentido. El pensamiento es el padre de la acción. Cada acción comienza aquí. Por eso cuando la gente dice, es que caí en pecado. Mentira.
Ya lo estaba pensando antes de que cayó en el pecado.
Lo que estaba haciendo es que poco a poco fuese cediendo a la tentación y al pecado. No caíste en el pecado. Yo caí en la entrada aquí. Y digo que estaba ahí, yo caí, crack y todo eso. Eso es una caída. Yo no pensé en caer, hermanos. Yo estaba pensando en dar un tratado a un señor. Pero cuando viene el asunto del pecar, no caemos en el pecado. Comenzamos a pensar. Y tal vez es un tiempo corto entre el pensamiento y la acción, pero muchas veces, para la gente que dicen que cayeron en algún pecado, es que mucho más antes comenzaron a entretener la idea. Bueno, quizá puedo hacer eso sin nadie que sepa. Quizá puedo hacer eso y pueda salir con la misma. Quizá, y hasta nos presenta un momento y decimos, bueno, vamos a ver si va más allá del quizá. Entonces, ¿qué? La mente es el pensamiento es el padre de la acción. Vamos a Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿En qué piensas tú? La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestro pensamiento dirija todo nuestro ser. Ahora, a veces somos atrevidos a tal punto a pensar una cosa y como mandar un orden superior a decir, miren, piénselo, pero no lo haga. Pero todavía estamos pensando. Por eso la Biblia nos dice, lo que tú haces es lo que tú eres. Dice, lo que tú piensas es lo que tú eres. Es muy importante, hermanos, nuestro pensamiento. Y la Biblia dice que debe estar sobre nuestro corazón. El camino bíblico de la victoria en nuestra vida encontramos en Romanos 6:17. Romanos 6:17, los días miércoles. Hemos estado estudiando a través del libro de Romanos, ya hemos estudiado el capítulo 6, y en el capítulo 6, versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No es que no vienen tentaciones. No es que no vienen solicitudes para hacer mal en nuestra vida, aún solo en nuestra mente. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? Dice, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, la persona sin Cristo Jesús es un esclavo del pecado. No puede escoger no pecar. Pero nosotros los que hemos conocido a Cristo tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros y dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ¿qué? Ahora tenemos el poder para decir, no, no voy a pecar, porque el Espíritu Santo está en control de mí en este momento y no la carne, no Satanás, sino este mundo, sino el Espíritu de Dios. Ahí está la clave. ¿Cómo podemos tener convicciones propias? ¿Cómo podemos tener convicciones propias? Este versículo nos cuenta cómo. En primer lugar, dice la doctrina. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma que de doctrina. Doctrina habla del intelecto. Habla de las cosas que podemos aprender, las enseñanzas que podemos aprender de la palabra de Dios. Esto habla del intelecto. Esto habla de la cabeza, del centro del control de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de todo. Aquí es donde rige todo. Y esto se trata de lo que aprendemos. La doctrina se trata de lo que aprendemos. Dice, habéis obedecido de corazón. El corazón se trata de las emociones. Se trata de la parte interior nuestro, que nosotros describimos como el corazón. En otras culturas utilizan otras partes del cuerpo. A veces hablan del hígado como el centro de sus emociones, pero nosotros en la cultura occidental normalmente hablamos del corazón. Yo te amo con todo el corazón. Qué feo sería decir, yo te amo con todo el hígado. ¿Verdad? No tiene la misma connotación. No sé por qué. ¿Por qué? Porque hemos crecido entendiendo que el corazón es el centro de nuestras emociones. Y esto habla de lo que amamos, hermanos. No solamente lo que aprendemos, sino también lo que amamos. Obedecido de corazón. Pero eso nos lleva al tercer punto. Dice, obediencia. Habéis obedecido de corazón. Esto habla de nuestra voluntad. Y esto habla, hermanos, como ya hemos visto, de la mano, de lo que, cómo actuamos, lo que llevamos a hacer. Tenemos enseñanza, lo que aprendimos, y llevamos a hacer cosas. Y eso habla de lo que aplicamos o lo que practicamos en nuestra vida. Ahora, el punto aquí que queremos que veamos es esto, que si saltamos el corazón, no durará ni tendrá valor. Podemos aprender cosas y podemos aplicar cosas en nuestras vidas. Y de hecho, hay muchos cristianos después de aceptar a Cristo, llegan a una iglesia y la iglesia dice, tú no puedes fumar, tú no puedes tomar, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, y por favor haga esto, esto, esto y aquello. Y tenemos una gran lista de lo que debes hacer y una gran lista de lo que no debes hacer. Y comenzamos, aprendemos la lista y comenzamos a aplicarla. Pero ¿sabe cuál es el gran peligro? El gran peligro es que lo hacemos sin el corazón. Sin el corazón. Porque si brincamos desde la doctrina hasta la obediencia, ¿qué pasa? No va a durar. Por un tiempo van a estar conformados con los demás y van a estar, bueno, está bien, yo voy a hacer esto y... Pero porque no está en su corazón, no es convicción propia, ¿qué pasa? Después de un tiempo ya deja de hacer estas cosas. Tiene que ser, hermanos, en nuestro corazón. Tiene que ser algo que, mire, necesitamos en la doctrina, claro. ¿Cómo es que vamos a llegar a tener convicciones sin que alguien nos enseñe? Yo tengo un juego de convicciones en mi vida y yo sé que la definición técnica de una convicción es algo por lo cual estoy dispuesto a morir. Y hay cosas así. La salvación por la gracia, por medio de la fe, es una convicción. Yo muero por esa enseñanza, hermano. Hay muchas otras doctrinas de la palabra de Dios de lo cual yo digo, yo muero por eso, porque es claro en la palabra de Dios, es un mandamiento de Dios, yo tengo que hacerlo. Y yo no puedo renunciar a eso. Yo tengo otras convicciones en mi vida y nada más voy a mencionar una, esa mitad de los apuntes. Yo tengo otras convicciones en mi vida. Y yo sé que voy a tocarle en la llaga a algunas personas. Y no lo estoy diciendo a propósito, sino para ilustrar lo que estoy diciendo aquí. La convicción de estar en la casa de Dios cada vez que hay un culto o una actividad.
Yo siempre he llegado a tiempo, sino antes, si puedo. Mi esposa creció en México, donde ellos tienen no la hora chapina, sino la hora mexicana, que son muy parecidas. Y a veces me cruzo con mi esposa y le dije, ah, ¿qué es eso? ¿Sí? Y dice, no, vamos a ser los primeros en llegar. Y lo malo es que tiene la razón. Pero todavía yo quiero llegar a tiempo. Especialmente cuando es una actividad de la iglesia. Y yo quiero estar en cada actividad si es posible. ¿Por qué? Porque es una convicción en mí. La convicción de cómo una dama debe vestirse. Ustedes saben, los que asisten aquí, mi esposa y mis hijas no andan pantalón. Y usted dice, pero es que Carlos da pantalón. Yo no puedo determinar eso por usted. Nosotros tenemos nuestras convicciones. Yo creo que muchos pantalones no van a glorificar a Dios por enseñanzas que hemos dado antes. Pero también, hermanos, yo tengo que entender algo. Yo crecí en una familia desde pequeño en lo cual estas convicciones fueron impresionadas en mi vida, como hemos hablado. ¿Y sabe qué? A lo largo del tiempo, mi anhelo y mi deseo y mi meta para cada uno de ustedes es que lleguen a ser convicciones parecidas en sus vidas. ¿Por qué? Porque yo creo que eso honra y glorifica a Dios. Pero por eso hay doctrina, hay enseñanza. Si uno no lo enseña, uno va a enseñar y uno sube. Está bien. Pero hay doctrina. Ahora hay obediencia. Y yo voy a ser bien honesto, hermanos. Por favor, no me malentienden hoy, porque esto es, como les digo, yo no tenía nada de planes de decir eso, pero el Señor lo puso en mi corazón ahorita, yo ni lo había pensado. Mi preferencia y mi gusto sería de que todas las damas llegaran vestidos a ella, se ven como damas. Pero si usted escucha lo que yo enseño, y basado en la palabra de Dios, algunos pasajes, y usted solamente comienza a obedecer, ¿sabe qué? No va a lograr, porque no es convicción propia. Tiene que ser de su corazón. Lo mismo en cuanto a leer su Biblia, en cuanto a orar, en cuanto a llegar a la iglesia, en cuanto a cómo usted habla, en cuanto a las cosas que usted mira en la tele, las cosas, la música que usted escucha en la radio, o en los CD, o en los MP3. Mire, y podemos seguir con una lista larga. Todas estas cosas son cosas que Dios tiene que enseñar en su corazón. Y yo como predicador tengo la responsabilidad de darle doctrina. Eso dice Efesios 6, es el alma, no tú. La palabra de Dios es alma de quién, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a utilizar esa alma en su vida para que usted llegue a tener convicciones bíblicas.
Entonces, yo no sé por qué eso entró ahí, no estaba en mis apuntes, pero el Señor sabe. Seguimos, hermanos. Estamos hablando de memorizar la palabra de Dios. Lo que amamos es lo que practicamos. Yo amo a mi esposa. Ayer fue su cumpleaños. Cumplió medio siglo. Quien amamos es a quien obedecemos. ¿Me están escuchando? A quien amamos es a quien obedecemos. Si amamos a nuestros padres, si los hijos aman a los padres, los hijos obedecen a los padres. Si amamos a Dios, obedecemos a Dios. Si amamos a este mundo, ahora somos
estamos diciendo más?
Amamos, o a quien amamos es a quien obedecemos. Número dos, poniéndolas por escrito en los portales y paredes de vuestras casas como una constancia recordatorio para que ellas se nos graben. Vamos a Colosenses capítulo, no sé dónde estoy yo, eso debería haber pasado. Bueno, Colosenses 3:16, rápidamente. Gracias a Dios que no dije nada al principio de este mensaje, porque al pararme aquí yo dije, vamos a salir temprano hoy, pero parece que no mucho. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe qué? Yo voy a mencionar esto no como punto y aparte y no tanto para halagarle a él, pero sí también. Yo oigo a muchos jóvenes con esas cositas metidas en sus oídos y que andan escuchando un montón de música que es basura. Tengo que regresar a los Estados Unidos hace poco y ya tienen nuestras cositas. ¿Sabe qué andan haciendo? Aquí limpiando y preparando para... ¡No, papá! Sino cantando himnos. Siempre me escuchan. Y himnos buenos. Porque no todo lo que dice es música cristiana, es música cristiana.
Eso me agrada, hermanos. Me agrada. Y le digo otra cosa, agrada a Dios.
Los padres y los hijos deben de recibir la palabra de Dios por todas las avenidas posibles. El ojo, el oído, la mente, el corazón. Tenemos, hermanos, que dejar que la palabra de Dios penetre nuestra vida en todo sentido. Los hijos deben ser creados y entrenados para ser consagrados a Dios. Mire, en un sentido, a mí no importa lo que mis hijos llegan a ser, con tal que es lo que Dios quiere que sean. Yo conozco a pastores que anhelan que sus hijos sean pastores, misioneros o qué sé yo. Y si eso es lo que Dios quiere para mis hijos o que mis hijas sean esposas de pastores o misioneros, gloria sea al Señor. Pero eso no me importa tanto como que lleguen a ser lo que Dios quiere que sea. Hermanos, es importante que nuestros hijos sean consagrados a Dios. Debo crecer o crecer como la posesión, debe crecer como la posesión del Señor. Y cuando ya sean grandes, pueden consagrar su vida en devoción al Señor. Cuando mis hijos eran pequeños, y yo no, a mí no mucho me gusta cómo algunas padres quieren presentar a sus hijos. Porque nace el bebé y viene a la iglesia, nunca viene a la iglesia, pero nació el bebé, pues viene a la iglesia, porque quieren presentar a su hijo. Qué hipócritas. Perdón. Pero qué hipócritas. Porque presentar al niño es dedicarlo al Señor. Y no es tanto algo, no es una bendición, no es nada de eso. Es presentarlo al Señor, diciendo, Señor, como Adán, me uniste al Señor. Y es tanto un compromiso de los padres, es más, un compromiso de los padres para criarlos en los caminos del Señor. No es un show, hermano. No es decir, mira, aquí está mi bebé. Incluso allá en Villanueva, yo creo que molestó a una hermana porque antes llegaba a la iglesia y dejó de ir a la iglesia por mucho tiempo y nació su bebé y vino a la iglesia ese domingo. Yo nunca mencioné que se presentara su hijo. Quizá yo casi estoy seguro que por eso mismo. Yo no la dejé presentar su hijo ese día. Yo lo mencioné en los anuncios. Mire, la hermana está aquí con su bebé, gracias a Dios y todo. Pero no pasaron adelante a presentar a su bebé. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la meta de criar a ese niño en los caminos del Señor. Yo no quería ser partícipe de su hipocresía. Hermanos, debemos dedicar nuestros hijos al Señor. En conclusión,
No se preocupe, hermanos, es una conclusión un poco larga. Donde el padre y la madre viven su fe, habrán hijos cuyos corazones serán ganados para Dios y para con sus padres. Pero la clave es donde el padre y la madre viven su fe. Si el padre y la madre están viviendo su fe, sus hijos van a querer vivir esa fe. Porque vean que mi papi es real, mi mami es real, no son hipócritas, no dicen una cosa en la iglesia y viven otra cosa en la calle. Ellos son reales y yo quiero ser real. Al tener a Dios en el corazón de sus hijos, las enseñanzas de la palabra de Dios vendrán a ser firmes convicciones en sus vidas también. Así que cuando vienen las tentaciones sexuales y cualquier otro tipo de tentación, ellos sabrán que en Cristo tienen el poder de decir no a la tentación y preservarse puros hasta el día de su boda. No es popular hoy en día. Pero ¿sabe por qué no es popular hoy en día? Porque no ven ejemplos de padres reales en la casa. Y ven nada más de la cristiandad como otra religión. Igual como los budistas, los hindúes, quién sea. Pero cuando ellos vean algo real en nuestra vida, llega a ser algo real en sus vidas. Hemos aprendido que la obediencia a los mandamientos de Dios es de gran importancia. Y como padres tenemos que obedecer a Cristo primero, poniendo el ejemplo para nuestros hijos. Si tú no vives para Cristo, no esperas que tus hijos vivan para Cristo. Nunca va a suceder. Aquí tengo una cita que quisiera leerles. Dice, la obediencia fluye en nuestra creencia y la creencia fluye en nuestra obediencia. Nuestra obediencia no solo influye en nuestra propia fe, sino que también influye a la fe de nuestros hijos. La obediencia viva de los padres es la fundación para cualquier enseñanza con propósito que nosotros tengamos para con nuestros hijos. Nuestra enseñanza debe y tiene que fluir de nuestro vivir. Si nuestra creencia nada más es el juego de creencias que tenemos, que llevamos a la iglesia, en el lunes lo dejamos a un lado y decimos, bueno, no le voy a preguntar esto. ¿De cuántos de ustedes domingo en la mañana han practicado? ¿Dónde está mi Biblia? Yo lo he hecho aquí en la casa, porque a veces mueven dónde está mi Biblia. Y también yo muchas veces leo mi Biblia en la computadora. Pero hay algunos que dicen eso porque no lo han visto desde el domingo anterior. Y eso los hijos notan. Nuestras vidas y nuestra obediencia como padres son un testimonio vivo a la obra de Dios, ya sea para bien o para mal. Estamos viviendo en una era del relativismo, hermanos, la cual dice, lo que es verdad para ti no es verdad para mí. Esto es tu verdad, yo tengo mi verdad. Hermano, esta es la verdad para todos. Es absoluta y perfecta y la verdad por la cual cada ser humano tarde o temprano va a ser juzgado. Esto es en gran manera destructiva a lo que es correcto. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos modelar las verdades de nuestra fe cristiana ante nuestros hijos. Las verdades de nuestra fe cristiana deben ser tan importantes para nosotros de tal manera que estas forman todos los aspectos de nuestra vida, especialmente en nuestras familias. Debemos hablar de las verdades de Dios. Debemos obedecer estas verdades viviéndolas en frente de nuestros hijos y enseñándoselas a ellos. Perdón, ahí está la cita. Hermanos, una iglesia bendecida es una iglesia donde la palabra de Dios es obedecida. Siendo los padres los primeros en dar el ejemplo. Yo he estado en iglesias donde los hijos dan mejor ejemplo de qué es obedecer la palabra de Dios que los mismos padres. Y gracias a Dios por esos niños. Pero qué vergüenza para esos padres. Porque los padres deben ser los que están enseñando a los hijos. En cambio, los hijos están enseñando a los padres cómo deben vivir. En conclusión, ahora sí al final. ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? Estamos hablando de un legado. Esto es ya la conclusión de toda la enseñanza que hemos llevado por varias semanas. ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? ¿Cómo van ellos a seguir al Señor cuando están fuera de la casa? Yo he oído a jóvenes decir, yo no puedo esperar hasta que tenga 18 años, yo salgo de aquí y yo no voy a la iglesia jamás. Qué triste. Pero les digo por qué, es por la hipocresía de sus papás. Porque brincaron desde la doctrina a la obediencia sin enseñarles el corazón. ¿Prefieres ser un sacrificio vivo ahora para tener ese gozo después? ¿Se acuerda lo que hablamos en Romanos capítulo 12? Vamos a dos versículos para terminar. No están aquí en los apuntes, pero ilustra esto. Romanos capítulo 12. Y el versículo que ya mencionamos en tercera de Juan, versículo 4. Tercera de Juan 4 dice lo siguiente: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero ¿sabe cómo vas a oír que tus hijos andan en la verdad? Cuando tú cumples Romanos 12:1, que dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Estás tú dispuesto a sacrificar ahora para experimentar ese gozo después? ¿O estás sacrificando la eternidad de tus hijos en el altar de la comodidad y los placeres temporales presentes? Hermanos, déjeme decirle algo. La decisión es tuya. Yo como pastor tengo la obligación, la responsabilidad ante Dios de enseñarles doctrina, de predicarles y enseñarles la palabra de Dios para que sepan la verdad de Dios. Yo también tengo la responsabilidad de pastor de ir contigo en la privacidad, quizá de su casa o en una reunión, en un restaurante, algo así, y hablarle un poco directo y decir: mire, hermano, usted necesita poner a Dios en primer lugar, tú necesitas hacer esto, tú. Y la gente no le gusta eso. Como mencionamos el miércoles, las verdades que nos hará libres son las verdades que muy poco queremos oír. Pero conoceréis la verdad, hermanos, y la verdad os hará libres. La decisión es tuya. Yo le puedo enseñar, yo le puedo exhortar, yo le puedo animar, pero yo no puedo tomar la decisión por ninguna persona. Ni por la salvación, ni por la santificación, ni por la dedicación, ni por nada en su vida. La mayoría de nosotros somos adultos y casi todo lo demás son ya jovencitos o jóvenes. Son grandes para poder tomar sus propias decisiones. Yo tengo que dar cuentas a Dios por lo que yo les he dicho, enseñado y exhortado. Pero tú eres el que tienes que dar cuentas a Dios por las decisiones que tomas. ¿Qué legado? Vamos a orar. Padre, tú conoces mi corazón. Y tú sabes también, Señor, que ninguno de nosotros somos perfectos. Pero Señor, si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, no podemos, no debemos y no podemos utilizar eso como una excusa para hacer lo correcto delante de ti. Tenemos dentro de nosotros, Señor, el poder tuyo para hacer lo correcto. para tomar decisiones que van a impactar nuestras vidas y las vidas de nuestros familiares, para poder dejar un legado espiritual a nuestros hijos. Señor, te necesitamos. Tú sabes, Señor, la importancia de enseñar las verdades tuyas a nuestros hijos. Tú mismo lo has dicho en tu palabra, que debemos repetirlas en cada momento del día, de tal forma, Señor, que queda como memoriales sobre nuestro corazón, para que en donde quiera que estemos, el Espíritu tenga su arma para luchar por nosotros, a favor de la santidad, la pureza, a favor de la causa tuya. Señor, yo no sé cuáles puedan ser las necesidades en esta mañana. Yo he hablado de mi corazón, yo he hablado, Señor, de la preparación para el mensaje, pero también de lo que tú has dirigido en esta mañana. Te pido, Señor, que tú hagas la obra en cada vida, en cada corazón. Con las cabezas inclinadas, nadie mirando. Yo no sé cuál puede ser su necesidad en esta mañana. Y no hacemos esto muy seguido, pero lo que yo quisiera hacer es dejar el altar aquí adelante abierto para los que quieren orar. A decir al Señor, Señor, yo quiero dejar ese legado. Señor, yo quiero aprender doctrina para obedecerte, pero para hacerlo de corazón. Si tú necesitas hablar con el Señor, el altar está abierto. Y luego vamos a orar en un ratito, pero el tiempo es para ustedes para pasar adelante.
Señor, tú conoces cada corazón, conoces las áreas de sus vidas que han sido tocadas y las decisiones que están tomando en esta mañana, porque quieren dejar un buen legado, Señor, espiritual a sus hijos. Señor, yo pido que tú contestas cada oración de cada hermano conforme a tu divina voluntad. Señor, esta iglesia solo puede ser tan fuerte y tan firme como las familias de esta iglesia. Y las familias solo pueden ser tan fuertes y firmes como los individuales dentro de esa familia. Yo pido, Señor, que tú puedes afirmar nuestras vidas, tú puedes fortalecernos. Y a la vez, Señor, fortalecer nuestras familias, fortalecer esta iglesia, esta congregación, para que de este lugar, en los lugares donde tú nos llevas como congregación, Señor, que podamos ser un faro de luz, dejando un legado espiritual no solamente en nuestros hijos físicos, sino también en nuestros hijos espirituales. Señor, gracias por tus 10 mandamientos. Gracias, Señor, por los mensajes que dejan en nuestro corazón al examinarlos con detalle y ver qué es lo que realmente tú quieres de nosotros. Señor, yo pido que las decisiones que se están tomando hoy puedan ser decisiones de corazón, que sí van a durar, que sí van a tener valor para nuestras familias y para nuestra congregación. Señor, queremos dejar un legado espiritual que en sí no es solamente un legado espiritual, sino realmente, Señor, es tu legado en nuestras familias. Esta es nuestra oración. Este es nuestro ruego, Señor. Pido que tú contestas en una manera grande para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús.
Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener un último canto para